11 de la mañana, 32 minutos en toda la República Argentina. ¿Sube o no sube la temperatura? ¿Qué dice Sepúlveda?
Sube de a poquito, Guillermo. 13 grados de décima de temperatura tenemos aquí en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La humedad del 46%. El cielo despejado, se puede ver el solcito lindo que tenemos en este mediodía. Y esperamos una máxima de 17 grados para toda la jornada.
Bueno, tenemos al primer invitado de este programa aquí en los estudios de la 100.1. Saludamos a José Glinsky, actual diputado nacional de Unión por la Patria y hombre que hasta el pasado mes de diciembre, ¿no?, estaba al frente allí de la dirección de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Cómo le va, Glinsky? Buen día.
Muy bien, Nietzsche. Gracias por la invitación. Gracias.
Le cuento una especie de prequirúrgico, la modalidad que nos va a encontrar en los próximos 30 minutos. Vamos a armar dos bloquecitos,
okay,
¿sí?, de tres preguntas,
okay,
cada bloque. Va a haber un intermedio con alguna canción como para aflojar un poquitito la cosa. Y antes de en punto, yo pienso que la intervención va a concluir y ojalá que haya sido todo exitoso. ¿Está de acuerdo? ¿Le parece bien?
¿Dónde firmo?
Perfecto. No, el consentimiento ya se lo habíamos...
Ok.
Lo firmó tácitamente en el momento que tocó el timbre de la radio. El toque del timbre implica el consentimiento.
¿Me operan con consentimiento?
Absolutamente.
Entonces.
Si no es con consentimiento acá, no hacemos nada.
Me parece,
¿no?,
bien. En estos tiempos es muy valorado.
Escúchame, ni más ni menos. ¿Política y religión o política? ¿Por dónde quiere arrancar en estos dos bloques que hemos imaginado?
No, por donde vos quieras, política. No sé lo que te... No, me da lo mismo.
A ver, esta semana tomó Estado Parlamentario la Ley Bases, ¿no? Finalmente, de los 664 artículos del proyecto original, finalmente quedaron 279. Declaración de emergencia pública, delegación de facultades, todo esto por un año, ¿no?, a diferencia del proyecto original. Quedó afuera la reforma laboral. Después le preguntaré a los radicales si es que efectivamente ellos se van a ocupar de trabajar ese aspecto. De las empresas que se iban a privatizar, inicialmente 40, han quedado solamente 16. Y hay, bueno, diferencias, ¿no?, entre venta total, parcial o concesiones. Hay también allí, digamos, un claro matiz con el proyecto original. En cuanto a las regulaciones económicas, entre otros aspectos, se avanza con una nueva ley de hidrocarburos, dicen. En lo que tiene que ver con la cuestión previsional, se elimina la moratoria jubilatoria última, por lo menos para aquellos que no estén al día con los aportes. Y en el capítulo fiscal se restituye la cuarta categoría de ganancias. Simplemente para hacer un repaso, son más de 200 y pico de artículos, medio inabordable, ¿no?, un proyecto de ley con semejante articulado. Pero te quiero arrancar preguntándote qué implica, o si has podido observar, las modificaciones de la ley de hidrocarburos que contempla justamente este proyecto de ley bases. Pienso en uno de los motores centrales, ¿no?, que tiene la economía chubutense. ¿Hacia dónde va esa modificación en el marco jurídico que plantea el gobierno nacional?
Bueno, no vi yo, la verdad, porque, o sea, sí veo borradores que circulan, pero nosotros, al no ser parte de las negociaciones que tienen los diputados con el Poder Ejecutivo, nosotros no trabajamos en esa modificación de la ley base, sino que lo hicieron los diputados y diputadas, bueno, o los representantes de los espacios políticos del PRO, que forma parte del gobierno, es parte de la coalición que gobierna, más los radicales, algunos, más los de Hacemos Coalición Federal, algunos. No, me parece que hay una lógica desregulatoria del sistema, ¿no? Es decir, a mí lo que me preocupa más, y vi algunas cosas, es la falta de una manera de perspectiva soberana en materia de, no solamente, bueno, particularmente en hidrocarburos, porque el componente de alguna manera de soberanía energética y autoabastecimiento queda diluido en función de valores de mercado. ¿Y eso qué significa? Export parity, es decir, que el valor del petróleo es el mismo internamente que el de exportación. Cierta libertad para la exportación, para la generación de divisas. En fin, una desregulación del mercado que el sector venía reclamando hace muchísimo tiempo, que probablemente para Chubut sea significativo en términos de su capacidad de recibir divisas, de generar mayor dinero. Pero bueno, hay que ver cómo se comporta, si eso finalmente sucede, cómo se comporta en una situación en la que nosotros tenemos la complejidad de haber perdido el liderazgo con Neuquén, ¿no? Es decir, con Vaca Muerta. No sé exactamente qué es lo que va a suceder después. Sí que las empresas que operan aquí, tanto PAE como YPF, son empresas integradas. Por lo tanto, tienen un negocio en la Argentina para desarrollar. Lo que no sé es cómo se va a comportar el mercado. No sé si la gente va a cargar nafta, digamos, ¿no? Porque va a ser más cara. Probablemente cada vez va a ser más cara porque va a estar a valores.
Bueno, un 11% han caído la venta de combustibles en este primer trimestre, en términos generales.
Digamos,
¿no?
Pero eso es lo que corresponde a las generales de la ley, por decirlo de alguna manera. Esa es mi sensación. Creo que nos debemos nosotros una posición más local en relación a poder fijar postura. Acá no se trata de lo que piensan los diputados, las diputadas. Bueno, tiene que haber un conglomerado de actores que incluyan al sector privado que puedan opinar sobre esto. Y yo no lo veo más allá de las operadoras, digo, no veo, pero quizá porque no se contactan conmigo, no digo que no tengan opinión, las empresas locales, etcétera, pero no me parece que es un tema que es una agenda que se corresponde a una agenda general del gobierno.
¿Pudo haber resultado imprudente la posición del gobernador Torres allí en febrero cuando amenazó con cerrar la válvula? Es como la primera parte de la pregunta. ¿Y cómo está analizando el peronismo chubutense y nacional este primer cuatrimestre de Torres al frente de la provincia?
Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque
Y te pregunto, y quiero subrayar esto, si la mirada del peronismo provincial y nacional es la misma.
Mira, yo creo que Nacho hizo una jugada muy audaz y muy arriesgada, más allá de lo estrictamente conceptual, digamos, de lo que él plantea, va a cerrar la válvula, que creo que materialmente era imposible, y creo que ese riesgo tiene un costo que hoy la provincia va a padecer, digamos, ¿no? Es decir, enfrentarse abiertamente al gobierno nacional, a los peronistas nos gustó que el gobernador Torres se enfrente a Milei. A los del interior nos gustó que el gobernador Torres se enfrente a Milei. A los que creemos que las políticas de Milei van al fracaso, más tarde o más temprano, digo, en términos de, no de, del sostenimiento del poder, sino en términos de lo que va a padecer la gente, nos gustó que Torres se haya plantado. El problema es que no terminó plantándose, digamos. Me parece que para mí era una jugada que merecía mayor robustez, ¿no? De actores, de y un posicionamiento que hoy me da la sensación de que el gobierno no sintió el golpe tan grande, ¿no?
¿Y cómo está analizando el peronismo estos primeros cuatro meses de Torres al frente de la provincia?
¿El peronismo local?
¿Provincial o nacional?
No, es poco tiempo, recién arrancamos, ¿no? Es decir, esto recién empieza, ¿no? No, me parece que estamos en una situación tan movilizante, es decir, ¿no? Que la inmensa mayoría de la gente esté complicada para llegar a fin de mes, independientemente del segmento social en el que se encuentre. Digo, aquel que tiene que pagar el Morfi, aquel que tiene que pagar los servicios, aquel que quiere pagar la tarjeta, digo, el colegio, la prepaga, y se van acumulando. Yo creo que lo que demostró, hay una, a mí lo que me resulta interesante de Torre es que tiene más futuro que pasado. Y eso me parece que lo que te hace es que lo que uno evalúe de lo hecho hasta ahora es muy corto, porque la trayectoria de Torres empezó de cero el día que asumió, es decir, todo lo que hizo antes para ser diputado nacional, para ser senador.
Tiene muy poca experiencia en cargos ejecutivos, además, ¿no? Solamente
yo creo que eso hay que evaluarlo, falta todavía. Él se puso algunas prioridades en la agenda, que es la educación, y esta semana ya empieza a haber un poco de ruido. Y
de hecho, hoy hay conferencia de prensa de Torres, justamente por la situación de la Escuela de Biología Marina. Ahora en un ratito acá en Comodoro.
¿Y está acá?
Está acá.
No sabía. Sí. Y después, bueno, creo que los temas de seguridad le van a... también tiene un tema ahí de paradigma, que es que yo soy de la idea que los temas de seguridad no tienen solución, uh-huh. se gestionan, entonces hay muchos imprevistos. Pero me parece que es una persona muy capaz y que además quiere salir del corset del PRO. Es decir, es alguien que...
¿Vos decís que Torres quiere salir del corset del PRO?
No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda, está haciendo todo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, recién empieza. Yo creo que eso, lo que piensa el peronismo en términos genéricos es que no vale la pena enfrentarse a Torres porque la situación creo que es de defensa de los intereses de la provincia y la agenda más programática, por decirlo de alguna manera, puede generar coincidencias. Eso me resulta positivo en un contexto horrible.
Vamos a escuchar apenas un fragmento de lo que fue la entrevista de más de 3 horas, ¿no?, que le dio el presidente en algún momento de esta semana a Alejandro Fantino, y nos va a servir como disparador de la siguiente consulta.
Y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí.
Con todo lo que pasó en el país en estos meses.
Exacto. Y hoy se reveló un dato donde soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo.
¿Del mundo?
Exactamente.
Bueno, no me voy a detener en esa declaración, pero sí sirve como disparador. Claramente el oficialismo, el gobierno nacional, sostiene una línea discursiva, una retórica con su electorado y lo hace permanentemente. Me parece, yo creo, hasta el momento tiene poco para mostrar en términos de resultados de la gestión económica. Entonces, uno cree que la estrategia en estos primeros meses es ir por este lado, ¿no? Digamos, una cuestión más, si se quiere, simbólica, pero que por el momento le da oxígeno. Y la pregunta es, ¿por qué no apareció todavía una figura que pudiera canalizar ese 44% que en su momento no acompañó a la gestión del oficialismo? Es solamente una cuestión de tiempo, porque a ese 44% hoy no le habla nadie. Nadie le baja un mensaje esperanzador. Nadie le dice absolutamente nada. ¿Es tiempo?
Bueno, pero son cosas... No sé si es tiempo.
A ver.
Que no haya un mensaje esperanzador, que no haya un mensaje de futuro...
Que los contenga.
No quiere decir que no haya quienes representen a esa parte que no votó a Milei y que no lo quiere. Y creo que nosotros tenemos un mandato. Nosotros somos oposición. El peronismo es oposición al gobierno de Milei. El problema es que eso no te deposita en ninguna alternativa. Y es lo que discutimos con los compañeros. Y vos me preguntabas en qué andan. Bueno, hay grupos de WhatsApp, cenas, ¿no?, reuniones, a veces hasta cuestiones más institucionales y orgánicas, convocatorias al Congreso, etcétera. Pero de ahí da la sensación, y en eso estoy con vos, de que todavía no hemos podido generar condiciones para hacer una alternativa. Hacer una alternativa es ponerse enfrente de Milei y pelearse. Y da la sensación, y vos me preguntabas por Torres, de que quien se pone enfrente de Milei no la tiene fácil. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que todas las peleas... O sea, Milei es un líder que promueve el caos, ¿no? Es decir, el tipo gana en la pelea, gana en el desorden, ¿no? Es un liderazgo del caos. Néstor Kirchner, post-2001, cuando se había roto todo, era un liderazgo con orden. Es decir, vengo a restituir, ¿no?, la investidura presidencial. Y Milei ejerce el poder desde el caos, es al revés. En vez de reunirse con un líder de Estado, ve a un empresario en Estados Unidos y sale atrás Macri y decir, la Argentina volvió al mundo porque se juntó con un empresario. Bueno, entonces, estamos en mundos distintos. Yo creo que nosotros, cuando digo nosotros, digo el peronismo, que es algo que existe. El peronismo existe. No es una entelequia, existe. Son 99 diputados, 30 y pico de senadores, 6 gobernadores, muchísimos intendentes, y luego hay peronistas que no forman parte del peronismo. Sí, hay peronistas que no están en el peronismo, incluso están en el PRO, incluso están en el gobierno, están en el bloque de Pichetto. Son peronistas, pero que no están en el peronismo. El peronismo necesita encontrar un discurso de futuro, y todavía no están dadas las condiciones porque no hay liderazgo. No digo que nadie tenga la agenda. Hay muchos que en ese discurso de futuro, incluso Cristina en su documento, en la última parte, ensaya, ¿no?, una agenda de actualización del régimen laboral,
Impensado hace algunos años.
Algunos dirán actualización del régimen sindical, ¿no? Si no es parte del mismo combo. Uh-huh. ¿Quiénes son los que representan a los trabajadores? ¿Qué más? ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa está representada en los sindicatos y cuántos no lo están? Es decir, ¿hay una reforma laboral? De hecho, no hay que hacer ninguna reforma laboral porque el mundo del trabajo cambió. Digo, hay algunos temas que tenemos que abordar y me parece que, no sé si es solamente una cuestión de tiempo, es una cuestión de ideas también. Me parece que hay una discusión ahí que hay que tomar, que es la discusión entre las nuevas canciones o los nuevos intérpretes,
como decía Kicillof, sí,
que merece ser uh-huh. atendida. A mí me da la sensación de que tenemos que hablar con... que el peronismo necesita recuperar de alguna manera esa idea, que lo saque de su propio continente, que pueda ir a hablar con nuevos actores de la política o de otro mundo... y que, bueno, todavía no madura. Hay muy buenos dirigentes, pero todavía me parece que estamos asimilando la derrota.
En el quirófano estamos conversando con José Glinsky, diputado nacional de Unión por la Patria. Habíamos dicho dos bloques, tres preguntas, un intervalo musical. Suenan los chicos de La Chilinga y en menos de dos o tres minutitos vamos a seguir la charla con el diputado nacional para hablar un poquitito de religión y política. Me parece que también hubo muchas novedades, o algunas por lo menos, que a mí me gustaría subrayar y compartir con José en algunos minutitos nada más. Suena aquí en el quirófano junto con Rubén Rada. Seguimos hasta las 12 del mediodía. Estamos conversando con José Glinsky, diputado nacional. Hablamos de política en el primer bloque y ahora le quiero incorporar a esa agenda algo de religión. Te quiero preguntar, esta semana el presidente Milei recibió una distinción, embajador internacional de la luz, ¿no? Un acto allí que se desarrolló en Nueva York, en los Estados Unidos, y esto fue un reconocimiento que le entregó la congregación ortodoxa Chabad Lubavitch, ¿es?
Chabad Lubavitch.
Bueno, contanos vos, que sos integrante, sos parte de la colectividad judía aquí en la República Argentina, ¿qué mirada tenés de este vínculo este acercamiento entre el presidente Milei y la relación judía? Y si ese vínculo tiene que ver más con lo espiritual, ¿O tiene que ver con otra cosa? Por lo menos vos, ¿qué mirada has podido construir? Pues la tercera vez, creo, ¿no? Que va en los últimos años a esta sede, particularmente allí en Nueva York.
A ver, Voy a empezar por mi primera sensación, es que a mí me preocupa un poco la asociación que hay entre el presidente Milei, los judíos e Israel, ¿no? Me preocupa porque creo que puede tener consecuencias muy malas para la comunidad judía, que además involucra temas de Estado en temas que no son religiosos, e involucra a la comunidad judía en asuntos de gobierno que tampoco van. Y además creo, como yo soy convencido de que no le va a ir bien a Milei, en el sentido de cómo le va a ir a la gente, quizás a él le puede hasta ir bien, digamos, eso a veces son variables independientes, ¿no?
Es falsa esa idea de que si le va bien al presidente, también le va bien a los ciudadanos.
Sí.
Soy convencido también, digamos, una cosa
sí,
no tiene que ver.
Lo más loco que lo que está pasando ahora, que es un economista que vino a explicar cómo resolvía la economía y al finalmente se sostiene con la política y no con la economía. Pero
un experto en crecimiento económico son con y sin dinero. Bueno, en el debate, chicos, ¿eh?
Yo pienso que Milei es genuina su convicción religiosa con los judíos. Me parece que él tiene un pensamiento místico asociado a los judíos y se ha asociado, y su relación, sobre todo, es con un sector de la ultraortodoxia, que es Chabad Lubavitch, y que tiene una razón real, digamos, en sus propias convicciones, en su fe. Es decir, yo creo que hay algo de eso y lo veo como un tipo que se quiere parar como el líder religioso también, además.
También.
Bueno, cuando él habla de las fuerzas del cielo, con sus diálogos con el más allá, independientemente de que si son o no son sus mascotas, digo, eso me parece secundario. Todos tenemos diálogos, o no, por lo menos quienes eventualmente apelamos a algo sobrenatural, hemos dialogado, ¿no?, con nuestra almohada, con el más allá. Eso, algunos con más convicción, con más fe, con más ortodoxia, con más iglesia en algún sentido, y otros con menos, ¿no? Algunos más paganos, otros más apegados a la normativa religiosa. Yo creo que eso existe y que parte de su vinculación con el judaísmo y cómo llega él al poder y demás, hace de eso una fuerte convicción. Pero me parece que lo lleva a tomar malas decisiones. Me parece que está involucrando a la Argentina en algunos problemas geopolíticos con los que no tenemos que estar.
Innecesarios.
Que además los hemos padecido en distintos momentos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la Argentina en el primer tramo de la década del 90 tuvo dos atentados terroristas.
Ahí vamos a ir ahora.
Y esos dos atentados terroristas tienen que ver con un posicionamiento argentino en la geopolítica del Medio Oriente. Luego, producto de esos dos atentados terroristas, la Argentina, y no le pongo nombre y apellido, sino que digo, la Argentina tomó algunas definiciones, como condenar a Irán en Naciones Unidas en el año 2005, acusando, más allá de las causas judiciales, desde una perspectiva política, a Irán como el responsable de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Luego de eso, y también producto del mismo capítulo iniciado en el atentado a la Embajada de Israel en el 92, se avanza en la idea de generar un memorándum de entendimiento para darle un cierre a ese problema, y lejos de darle un cierre, volvió a abrir un capítulo geopolítico de la Argentina y con tensiones con Estados Unidos, Israel y otros países de Occidente, que además tuvo consecuencias internas, porque eso generó muchísimo debate al interior de la Argentina y llegó, a mi juicio, a uno de los temas más difíciles de procesar por nuestra democracia, que es la muerte del fiscal Nisman, y lo que significó además eso en el involucramiento de la comunidad judía en los temas políticos electorales que llevaron a la victoria a Mauricio Macri. Entonces, volver a remover ese escenario en un momento donde además las relaciones de Argentina con Israel estaban en su mejor momento, y yo digo, es un proceso que empezó con Macri y continuó y se mejoró también en el gobierno de Alberto Fernández, y en este contexto en particular, donde el conflicto en Medio Oriente ha escalado y ha sido un sorpresivo ataque de Hamas en octubre, y la respuesta de Israel, que merece críticas en muchísimos lugares del mundo y está cambiando y hace que se dinamice y cambie la opinión del mundo sobre Israel. Digo, me parece que se están mezclando algunas cosas que me preocupan. Me preocupan porque lo ponen al presidente en una posición teocrática, es decir, que puede tomar decisiones no porque emane de la democracia, es decir, de la fuerza que le da el pueblo,
sino la fuerza del cielo, como dice él, ¿no?
Entonces a mí eso me asusta mucho, y además creo que el fracaso de Milei en términos de política económica probablemente sea combustible y nafta para cualquier brote antisemita que haya en la Argentina, en un contexto donde el antisemitismo volvió a la agenda del mundo.
La última, estamos conversando con José Grinch, estamos muy cerquitas del cierre. Me iba a ir por algunas novedades vinculadas a la causa AMIA, ¿no? Que en esta semana ocurrieron dos novedades, pero nos vamos a quedar sin tiempo. Le pregunto al politólogo ahora, en un minuto, a ver capacidad de síntesis. ¿Qué le va a pasar al mundo en los próximos 4 años si Donald Trump vuelve a ser electo presidente?
Es una buena pregunta.
Para responder en un minuto no te digo.
No lo sé. Me parece que consolida. Mira, yo pienso que Milei, y voy a empezar por Milei para hablar de Trump y para hablar del mundo. Milei está buscando. Yo creo que Milei usa a la Argentina de plataforma para llevar al mundo las ideas libertarias.
Lo que hizo Macri con Boca por Argentina, vos decís que Milei lo está haciendo en Argentina para el mundo. Okay.
Bueno, es una buena analogía.
Un trampolín, digo.
Sí, él quiere. Y me parece que Trump, a pesar de que no piensa igual que él, puede consolidar una posición de outsiders manejando el mundo. Y va a ser un quilombo total si gana Trump.
¿Sí?
Sí, hay que ver qué es lo que pasa con China, ¿no? Los americanos, yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos hace algunos días con una delegación argentina y veo que hay mucho consenso respecto de que ve Estados Unidos ha cambiado su posición respecto, o ha sido radicalizado su posición respecto de cómo competir o cómo correr a China de algunos lugares, y todo el mapa occidental y sobre todo América Latina vuelve a cobrar cierta relación. Veo un mundo convulsionado y que va a aportar, una llegada de Trump aporta confusión a la geopolítica y a los, como se dice, a los balances, ¿no?, que hay en la geopolítica actual. Seguimos todavía en un mundo muy incierto, multipolar, donde las fichas todavía no terminan de acomodarse y Trump vuelve a agregar complejidad.
José, gracias por animarte a entrar al quirófano. Segundo paciente en este ciclo. La semana pasada, la semana pasada se animaba Ezequiel Cufré, también el senador Carlos Linares. Bueno, hoy le tocó el turno.
¿El posoperatorio cuánto dura?
No, cortito. A partir de las 18 no, ya podés
caminar. Muy tranquilo. No, me pasa que llegué tarde. Confieso que llegué tarde, llegué 15 minutos tarde. Pero bueno, venía a una reunión con el intendente y quería... aprovechar los momentos que estoy acá para poder conversar con él.
Bueno, ahora fuera de aire le vamos a pedir el balance de ese encuentro.
¿Cómo no?
Gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ustedes y felicitaciones.
Bueno, gracias.
Muchísimos éxitos.
Ojalá.
Me gusta que los sábados a la mañana haya contenido con profundidad de la política.
Y lo permite además, ¿no? Parece estos días de la semana. Digo, el fin de semana te permite eso, ¿no? Como parar un poquito la pelota. No,
y además valoro mucho porque creo que hay mucha intención de tu parte de elevar la discusión y eso en Comodoro se valora mucho. Bueno. Así que felicitaciones y adelante.
Gente, nos encontraremos, Lau, con todos ustedes el próximo sábado.
El próximo sábado.